Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Son los últimos, los sotaneros. No, y luego, Jorge Pietrasanta, ¿qué te parece?
No eran.
Tu equipo ya.
Me parece extraordinario. Creo que estas ayudas sí son de las más grandes al americanismo.
¿Qué ayudas?
De toda la historia.
Sí, ¿qué ayudas?
De toda la historia.
Ese penal no lo quiso repetir.
He opinado muchas veces que al América lo perjudican en varias ocasiones. Ahora lo ayudaron.
Y lesionan a Viñas, ¿no debieron expulsar? ¡Ay, callas! ¡Callas!
¿De dónde sacas que el América es el equipo más encendido? ¿De dónde? Dime. El equipo más encendido de la liguilla es el Pachuca, caramba. Pues ve a Nico Ibáñez.
Llega bien, pero no llega tan bien.
¿Quién es el más encendido?
Pachuca.
América sí es el equipo más encendido que está en la...
¿Escucharon?
La inercia que arrastra. Y la inercia de América no la tiene ni Pachuca, ni Tigres, ni Atlas.
Porque para ganarle al América necesita cometer el mínimo de errores posibles.
No.
Es el único de los cuatro semifinalistas que no ha perdido en los últimos 10 partidos. Esas rachas cuentan.
De regreso con todos ustedes. Pachuca, ten cuidado, Pachuca. Noto que estás un poco ensoberbecida. Ensoberbecida. Te enfrentaste al América de Solari. Uno de los más grandes fracasos que han venido en el fútbol mexicano. Fue primer lugar un torneo y récord de puntos. Sí, no supo manejar. No supo manejar los partidos de matar o morir. Contra Pachuca, sí. Contra Monterrey en CONCACAF Liga de Campeones, aunque también hubo una regla estúpida, la nueva regla del fuera de lugar, que si Cáceres no interviene, no hay gol. Y contra los Pumas, que ese día no supiste ajustar contra Mozo. Contra Mozo. O sea, Mozo llevaba una asistencia todo el torneo, ese día mató a Solari. Pero, Pachuca, ¿no te has enfrentado a la Tanoneta? ¿No te has enfrentado a la Tanoneta? Esta camioneta del Tano atropella a todos. En el lapso del Tano, en ese lapso, porque verán, Pachuca fue el mejor en esto, el mejor. Sí. Pero en el lapso del Tano, América la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Seis vallas invictas. ¿Te quieres confiar, Pachuca? ¿Te quieres confiar? Adelante. Quien se confía del América termina eliminado. Vamos a escuchar palabras de Kevin Álvarez al respecto. Muy buen jugador, por supuesto. ¿Qué es lo que tiene que decir en la previa contra América?
¿Cómo ha sido tu adaptación a este sistema de Guillermo Almada?
Sí, bueno, me ha dado la libertad de jugar como siempre he venido jugando, como me ha gustado. Claro, cada entrenador me ha ido aportando pues sus ideas y yo creo que gracias a eso he ido creciendo bastante pues en diferentes formas. Tanto como el profe Vesolano que me ayudó muchísimo en mi crecimiento, como ahorita el profe Almada lo está haciendo también.
¿Cómo esperas esta serie contra el América en semifinales?
Bueno, va a ser un partido muy complicado. Vamos a tratar de seguir jugando como venimos haciéndolo todo el torneo. No vamos a cambiar nada porque es lo que nos ha dado. Y pues nada, simplemente buscar enfrentar el partido lo más concentrados posibles para evitar cualquier error, ya que América es un equipo muy peligroso.
Hoy estás también en el radar de selección mexicana. ¿Qué ha significado para ti este paso, el ser convocado, el estar ahí en la competencia rumbo a la Copa del Mundo?
Sí, bueno, es un sueño que desde chiquito había tenido. Es algo muy emocionante. Creo que las cosas están andando como uno quiere y pues ojalá y Dios quiera se pueda dar una oportunidad de poder subirnos al Mundial.
En temporada regular...
¿Por qué dices vallas?
¿No es valla?
Y no porterías.
Uy, porterías.
Aquí decimos Marco. Porterías.
Porterías.
Di portería.
Pero no te voy a venir con Choros Valdano, Belcistas de Noticias, como la estructuración de los palos.
Pareció un poco con el término de vallas. Di portería.
Bueno, vallas existe.
Di portería.
Bueno, ¿por qué Pachuca?
En Argentina dicen vallas. Sí,
exacto.
¿No?
¿Ah, sí?
En México son porterías.
Son porterías.
He escuchado vallas, porterías, Marco. No escucho lo que dice.
Marco sí. Pero okay. portería, Marco.
Ahora, vallas, te iba a preguntar, estuvo... Ricardo Puch, ya que te metiste de chismoso luego. ¿Qué pasó en aquel partido de fase regular, todavía en la era de Solari, aquel 3-1? ¿Qué pasó de qué? ¿Por qué pierde América en ese momento? ¿Por qué gana Pachuca?
Porque era un equipo que no estaba, se notaba roto completamente ya a esas alturas el tema entre entrenador y futbolistas. Yo sí creo que había un rendimiento muy por debajo del nivel de los jugadores, porque no solo es que Ortiz haya trabajado bien y que Ortiz haya simplificado el discurso y se haya dado a entender mejor con los jugadores, yo creo que había un hartazgo de parte de los futbolistas que se hacía evidente a la hora de salir a un campo y de ya no respaldar el trabajo del entrenador. No estaban contentos, no estaban cómodos y sabían que si continuaba como estaba el equipo, pues a Solari se iba a ir y a ellos le iban a traer a alguien que los hiciera sentir más cómodos, como terminó pasando con Ortiz. Eso lo aprovechó Pachuca, como lo aprovecharon otros muchos equipos que dejaron al América último de la general.
En ese momento, Pietrasanta se burlaba ferozmente del América.
No me burlaba, decía realidades.
No te burlabas.
Decía realidades.
Tengo la compilación
eran
de tus
una basura
tonos.
De equipo.
De tus tonos,
eran
incluso.
Una basura.
¿Y
estaban
ahora?
En el fango.
¿Y ahora?
Abajo, en el lodo. Ahí estaba el América, allá,
¿y
abajo.
Y ahora tienes un miedo
ahora
de que vayan
por la
14.
Están en semifinales. No, la verdad es que no.
Que vayan por
la verdad es que
14.
No. El América es el que tiene miedo del Pachuca. Eso es distinto. Porque el Pachuca me los atiende de tiro
el
por
América
viaje.
No tiene
por viaje,
miedo del Pachuca.
De nada.
Pues con Solari sí.
Sáquese de aquí.
Con Solari sí.
Bueno, no. Y con Solari
ya
con
no
otros.
Está Solari.
Y con otros.
¿Con qué
desde
otros?
Las épocas del Chucky Lozano, que tenía 17 años, les ponen unas atendidas, pero bien sabrosas.
Ahora está el Tano. Ahora el Tano.
Tano, qué bueno okay. Por los americanistas. Tú no eres sí. Americanista, sí. Tú lo haces de show para la televisión porque dices que sabes hacer
eso ya
televisión.
Es envidia, ¿eh?
Tú haces
eso ya es complejo.
Está perfecto,
Jorge
no Pietrasanta. Eres americanista.
Está ardido
para
porque eliminaron a sus Chivas.
De verdad los felicito. Pietra. Los felicito.
Pietra. No estés ardido porque eliminaron a tu
no,
Chivas.
No, no estoy ardido. Yo dije que iba a ganar el Atlas y ganó el Atlas. Lo dije y está de testigo Héctor Huerta.
Eres el único que le desea mal al Guadalajara.
No, no le deseo
el
mal.
El único que le desea mal al Guadalajara.
Que ganara el Guadalajara, ajá. Estamos en otro tema, me hubiera gustado, sí.
Porque
que,
no te
que hubiera
ahora,
¿eh? Habido un buen arbitraje y tampoco lo hubo.
Pero no hablas de cuando le dieron en la ida el gol a Calderón, que era fuera de lugar, ¿verdad?
Ahí que no era fuera más. De lugar, caramba. Viene de un defensor, ¿de qué me estás hablando?
Era fuera pero de lugar, bueno, Jorge Pietrasanta.
Estábamos en el tema, ¿no?
¿Puedo ir con mi compadre?
Pero por supuesto, gracias. Claro.
Compadre, ¿le va a pesar la inexperiencia a Ortiz en estas semifinales? Que semifinales es algo que Solari jamás llegó. Con
no,
el América.
No, no. Solari en cuartos de final ahí.
No. Le pusieron unas. A los choros Barlano, Bielcistas, Menotistas, los destrozaron.
Con dos sistemas diferentes.
A la retórica de lo lindo lo destrozaron.
Gol de visitante y posición en la
estuvo
tabla.
Cerca, dicho, o sea, reconociendo, Pachuca. Estuvo cerca de remontarle esa eliminatoria a Pachuca, también hay que decirlo.
O
se quedó muy cerca de remontarle la eliminatoria.
Y además fue
Pachuca.
El único partido donde él metió cuatro.
Probablemente goles. Incluso pudo, si hablamos, no, nunca está bien hablar de merecimientos, pero ese día de la Vuelta a América. Incluso habría merecido.
Ese partido lo jugó muy bien.
Eliminar
claro.
Ese día Pachuca.
¿Y en la ida?
No, en la ida le pasaron por encima.
Pasaron por encima.
En 20 minutos muy malos también, ¿no? Porque en realidad
pregunta,
ahí se
¿por qué siempre a mi compadre? Es el único como que lo interrumpes por sistema.
No, ahora hace rato te había interrumpido a ti. ¿No te acuerdas con lo de Vallas?
Sí. No. Ah, ya. Pero como que lo interrumpes.
De repente.
¿Te cae mal mi compadre?
No, nunca okay. Para nada.
¿Le tienes cariño a mi compadre? Él no. A ver, le va a pesar la inexperiencia porque contra Puebla no le pesó. Y eso que el arbitraje estuvo en su contra los dos partidos.
No, el Tano tiene la enorme ventaja de que con el Santos y con América jugó muchas liguillas, como futbolista. Jugó muchas liguillas, claro, está empezando como técnico. O sea, es el más nuevo de la liguilla, de todos estos es el más nuevo, el que tiene menos experiencia en liguillas. Pero eso no quiere decir que no pueda ser campeón. Coca había tenido muy malas experiencias en México, con Xolos y con Santos no le fue bien. Llega al Atlas y acomoda el equipo a su modo, encuentra una forma de jugar que contrarresta mucho a los rivales, que aprovecha las potencialidades pocas que tiene de un plantel muy corto y aún así es campeón.
Yo, a ver, esta inexperiencia no le pesó contra Puebla y eso que trajo al arbitraje en contra los dos partidos.
El arbitraje está mal para todos, para mí.
Pues para Chivas, ¿no?
Está mal para
les dan un gol fuera
no,
de lugar.
Para todos.
¿Cómo que no? Fuera de lugar. Les
expulsaron como 74 veces al que hizo el gol.
A Chalá, por ejemplo, tenía que haberlo echado, no lo echaron.
Y uno le marcaron
un penalti a favor al Piojo Alvarado.
¿Cuándo? Claro. ¿A qué minuto? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Camilo,
¿en qué canal?
Camilo,
¿qué color?
Sí, era penal, está bien.
¿No?
A ver, Ortiz.
Con las dos manos.
Solari era defender. Y defendía con un miedo, porque aunque dije, no, es que fue la defensa.
Porque en dos torneos hizo un partido de cuatro goles, el de Pachuca. Bueno. Nunca metía cuatro goles.
Era un miedo. Los primeros dos torneos de Solari eran un miedo, aunque los números le beneficiaban.
Muchos puntos.
Era un miedo total. Este equipo de Ortiz se defiende bien.
Defiende bien.
No solamente es centrar, es centra, dispara. Ahora es uno de los equipos en ese lapso con más goles, disparos de larga distancia. Ataca bien por carriles interiores, por carriles exteriores. Potencia a jugadores como Valdés, como Fidalgo. Sigue siendo una asignatura pendiente lo de los delanteros.
Sí.
Pero ahí van los delanteros, ¿eh?
No, pues ya tienes que jugártela con Henry Martín, que es el que ha metido más goles de los delanteros, 4 apenas en el torneo, pero es el que ha metido más. Ya lo que resta del torneo, juégatela con él. ¿Para qué experimentas ya con Viñas o hasta Román Martínez iban a meter el otro día? ¿Ya para qué? O con Roger Martínez de centro delantero, que nunca funciona ahí. No tiene caso ya. Juégatela con Henry a ver qué pasa.
¿Llega Viñas el jueves? ¿Ya estaría para
está
jugar?
Listo,
estaba
Viñas,
en la banca, ¿no?
Estaba para jugar. Ya está listo, sí.
Claro, pero para Pietra lo de Viñas, no, él tenía que jugar.
Pero Viñas no estuvo borrado por Solari.
No le pasó nada en la ida, casi le cercenan el pie.
Lo redescubrió Ortiz de alguna manera.
Sí, Ortiz lo revivió ahora otra vez.
Sí, claro.
Y lo revivió Ortiz.
Lo cortó Jorge Pietrasanta.
Sí.
Lo cortó.
Y la salida a Talavera también al rival lo fracturó y no era ni falta. Entonces, no exageremos
por
tampoco.
Dios, a Talavera lo debieron inhabilitar.
No exageremos tampoco. Porque entonces, para sus ojos y los de mi gran amigo Arturo Bricio, insisto, la de Sendejas no era de roja, como no era de roja.
O sea, tú estás en contra de lo que dijo
de
Bricio.
Anderson Santamaría en el narizazo que le dio Dineno.
A ver, espera.
Si esa no fue penal, la de Santamaría contra Dineno, que le fracturó la nariz.
Fildeando el balón,
no, pero,
compadre.
Espérame, él hace un video diciendo jugada arbitral correcta, ¿no? Decisión arbitral correcta. Y luego va a Pumas a disculparse. Ándale. Va con la directiva de Pumas a disculparse porque cometió un error su árbitro.
¿A quién le va Arturo Bricio? ¿Que él lo ha reconocido públicamente? Pumas. A los Pumas.
A los Pumas, pero fue a disculparse.
Árbitro además, con camiseta Pumas, enemigo del América.
Dineno nos lo dijo en una entrevista aquí, que Anderson Santamaría le habló un mes, mes y medio después para ofrecerle disculpas.
Dineno ese día fue grosero contigo.
¿Por qué fue grosero?
Algo le preguntaste y él siguió hablando.
Él dijo, ya sabes, como ya dije, pero no había dicho, pero no pasa nada. No pasa nada.
No me gustó que te tratara así, la verdad.
Te agradezco.
No me gusta.
Cariño hipócrita.
Cariño hipócrita. El único que te puede tratar mal soy yo. Y lo trato con cariño. Con cariño. Pero, a ver, Bricio, ¿está escuchando el programa? ¿Qué ibas a decir de Bricio?
No, mi amigo Arturo.
¿Estás en contra de lo que dijo de Sendejas?
Pero totalmente en contra. No porque sea mi amigo, no lo voy a decir. Como dije el otro día, el pésimo arbitraje de mi otro amigo, que es Fer Guerrero, el cantante, que es un gran árbitro, y le mando un abrazo. Pero junto con el VAR la regaron todita, le dieron ayudadota a la América, pero...
¡Fernando Guerrero, que estaba convalidando la tajada de Anthony Silva! ¡La estaba validando! ¿De qué me hablas? Si no es porque el VAR tiene que corregirle sus acciones. A ver, Ricardo Puch, ya no, ya la producción mandó a pausa. Hace rato.
¿No que tú mandas aquí?
¿Sabes qué? Es que tenemos bloques muy grandes. Al volver, tengo que hablar de tus Chivas.
Ah, bueno.
Y contigo hoy.
Terminó el torneo para Chivas y el futuro de la dirección técnica del equipo está en el aire. Con la llegada de Ricardo Cadena se rescató un torneo para el olvido, pues el equipo fue capaz de escalar desde el sitio 15 a meterse a los cuartos de final. Sin embargo, esta situación no le garantiza su permanencia al estratega del equipo tapatío.
No es un tema en este momento, hemos superado obstáculos.
¿Es una motivación de Ricardo Cadena? ¿Está analizando el tema de Ricardo Cadena?
No voy a hablar de ese tema.
Desde que Ricardo Cadena asumió la dirección técnica de Chivas, los rojiblancos registran 5 triunfos, una derrota y un empate, además de la clasificación a cuartos de final donde fueron eliminados por el Atlas. En su momento, Vucetich ganó la renovación de contrato luego de perder en repechaje ante Pachuca, mientras que Marcelo Michele Año fue ratificado tras ser eliminado por Puebla en el repechaje. A pesar de esto, nadie de la directiva se ha comunicado con el hoy técnico de Chivas para confirmarle si seguirá o no con el plantel.
¿Comunicaron algo de quedarte, profe?
Estamos todavía en espera.
¿Te sientes satisfecho, profe, con lo que hiciste tú y lo que hizo tu grupo de colaboradores?
Hemos dejado lo mejor, dejamos el 100.
Cadena cuenta con el apoyo de la afición rojiblanca, quienes se han manifestado a favor de la continuidad del estratega.
¿Tú crees que se debe de quedar?
Sí, ha demostrado el carácter, ha demostrado la unión en la banca y vamos a darle con todo.
Pase lo que pase, es mexicano y... creo que ha demostrado que conoce al equipo y es lo fundamental en las Chivas.
Es excelente el trabajo, estaría bien que se quedara, pero pues ya decide Peláez, a ver qué dirá.
Durante los próximos días se hará la evaluación de lo que fue el Clausura 2022 para Chivas y ahí se tomará la decisión sobre el futuro de Ricardo Cadena.
¿Por qué sí y por qué no, Ricardo Cadena? Señor Cadena, tengo un mensaje para usted. Lo hizo mucho mejor que Marcelo Michele Leaño, que todos estos muchachos burgueses que porque creen que leen un libro de Balaguer o columnas del País ya saben de fútbol, o porque creen que utilizan una gabardina de Cruyff, son el técnico neerlandés y no lo son. Lo hizo mejor que él, sin duda, sin duda. Ya he repetido.
Yo creo que hasta tú o yo, cualquiera lo hubiéramos hecho mejor.
¿Cómo, compadre? No se entendió nada, ¿qué?
Sí, compadre, tú o yo lo hubiéramos hecho mejor que Leaño.
¡Claro, compadre! Yo por lo menos saco un triunfo, ¿eh? Por lo menos saco un triunfo. Sí, sí, sí. Ya con eso, más, entre otras cosas. A ver, el mensaje para usted, señor Cadena, es, si se queda con Chivas, felicidades. Y entonces le digo una cosa, ahora sería su turno para usted conmigo. Uy, uy. Pero qué bueno, qué bueno. Cuando se van de Chivas o de Pumas, ya ni vuelven a estar en mi radar, salvo que estén en América o Cruz Azul. A ver, compadre.
Sí.
Vámonos rápido con todos ustedes. ¿Se tiene que quedar Cadena por resultados?
Por resultados, sí.
Ok.
Sí, sí, le fue bien.
¿Por estilo de juego?
También.
Contragolpea bonito, Chivas.
Mucho mejor,
como equipo chiquito, sus cinco atrás.
Leaño,
cobardón,
que...
pero galopan bien, galopan bien.
Sabe a qué juega, sabe a qué juega.
Sabe a qué juega. Sabe. Ejecuta bien su plan de juego. Sí. Este, no porque utilices una línea de cinco, eres defensivo. Sí, en sí. Este caso sí, pero contragolpea muy
pero,
bien.
Pero tácticamente se notó la mano del técnico de inmediato.
Sí, 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 sí. Este, aquel juego bonito y ofensivo con Marcelo Michel Leaño, ¿cuántos partidos no perdía?
Fue puro verbo, fue puro verbo. En realidad no, nunca lo fue.
¿Conocimiento de fuerzas básicas?
Sí, lo tiene.
Lo tiene.
Sí, claro.
Estuvo en el Tapatío también, ¿no?
Claro, y
que le iba mal, pero bueno.
Ahí en Chivas, sí.
¿Manejo de vestidor?
Ahí quién sabe, porque ese vestidor no es fácil, ¿eh? Yo
okay.
Creo que ahí no, ¿eh?
Okay.
Esos jugadores no les das gusto con nadie. A quien traigas no les das gusto.
¿Ni llevándolos a Andares o cómo se llama el lugar?
No, no, es que acuérdate que como Bucetich ya estaba muy grande y entonces había mucha diferencia de edad.
No le entendían.
No le entendían, ¿verdad? Entonces, y con este Leaño, pues al final se burlaban de él ya. Entonces,
okay.
Y ahora con Cadena también ya no les está gustando algunas cosas de él, que dicen que se le subió muy pronto. Entonces,
¿ah, sí?
Ya no sabes, ya sí, ya no.
O sea,
no.
Los jugadores dicen que a Cadena se le
algunos
subió.
Algunos jugadores han comentado, este cuate de cinco partidos ya se le subió. O sea, no les das gusto con nada. Ese,
okay.
Ese plantel está muy maleado.
Entonces... El, ok, ahí no. ¿Manejo de prensa? Ha tenido broncas, ¿no?
Pero,
ha estado en gracia.
No
con cinco victorias consecutivas.
No, tampoco lo han cuestionado mucho, ¿no? O sea, no se prestó, creo. O sea, la seguidilla de resultados hizo que todo fuera muy miel sobre hojuelas para Cadena. No ha tenido un momento así duro de
¿experiencia, meter. Compadre?
Experiencia no tiene.
Ok, bien. A ver, pongamos a cuadro la evaluación de mi compadre. Ahorita voy con la de Jorge Pietrasanta. Entonces... Conocimiento
parejo,
de fuerzas
¿no?
básicas, estilo de juego y resultados. Por eso sí se tendría que quedar. Le falta experiencia, manejo de prensa no estuvo tan cuestionado y manejo de vestidor. Ok, pero hasta ahorita creo que el manejo vestidor, pues bien, ¿no? Entre otras cosas. Jorge Pietrasanta, ¿are you ready?
Listo.
Listo. Ah, ¿sabe
Venga.
Inglés? ¿Sabe inglés? Me sorprende. Jorge Pietrasanta. Por resultados, ¿se tiene que quedar?
Pero clarísimo.
Clarín corneta.
Sí, sí, sí.
¿Por estilo de juego?
Pero por su pollo.
Por su pollo, ok. ¿Por conocimiento de fuerzas básicas?
También.
Ah, caray, también. Caray.
Pues es que iba a decir sí, tambor, como ya andabas.
Tambor.
En...
Sí. Tambor de guerra.
Tambor de guerra. ¿Por su manejo de vestidor?
Tambor.
Ah, caray. O sea, para ti se ha manejado... Se
sí,
ha manejado claro. Bien el vestidor.
Sí, sí, claro, es un vestidor bien complicado,
muy difícil.
Como dice Héctor, ¿eh? Porque creo que una vez dijiste, ¿no, Héctor? Se pone la camiseta de Chivas y se vuelven guapos, o sea, aguas,
sí.
Cuidado,
sí.
¿Eh?
Y se vuelven locos ahora ya, sí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo dijiste que qué?
Se pone la camiseta de Chivas y se vuelven guapos, así, mira.
Eso, miran, eso lo,
o se sentirán, se sentirán.
Decía Tomás Balcázar, te pone la camisa de Chivas y eres galán ya.
Mira, no, hombre, ve nomás modelos de GQ y de Squire, ¿eh? No, hombre, no, hombre, ya de Dolce y Gabbana,
Salen en ropa de civil a una plaza y nadie los conoce. Se ponen los Chivas y todo el mundo como locos. Sí, es verdad.
Compadre, eres malvado, ¿eh?
Cristian Pior.
Cristian, ok.
Y aparte
Versánchez.
Con la política de medios que tienen, menos los van a conocer, pues nunca los ponen también. A nadie que los vean.
Ok, ok. ¿Por manejo de prensa, Jorge Pietrasanta?
Sí, también. También.
¿Ah, sí?
No se le presentó ningún problema, pero es un tipo...
Sí, es tranquilo.
Y no tiene una personalidad para que llegue el reportero, ese clásico reportero que va a atacar nada más. Pues no tiene la personalidad esta como para crear polémicas.
Para confrontarnos.
¿Y por experiencia?
Ahí no.
Okay.
No tiene experiencia, pero al no tenerla... Caray, lo hizo muy bien, solamente perdió un partido, empató uno y ganó los otros cinco, o sea, bien, extraordinario para la poca experiencia que tiene.
Ricardo, ¿nada más tienes un nombre tú?
Nada más tengo un nombre.
¿Y tu otro apellido cuál es?
Peñalver.
Ah, sí, cierto, Ricardo Puch Peñalver.
Vamos. Puedes decirme hasta... Hay una calle de Conde de Peñalver en Madrid. Si quieres decirme Conde, adelante.
Una máscara. Imagínate, Conde, Águila Mayor, tú, ¿qué, Jorgito?
Por si cualquier
lo que
cosa.
Ustedes digan, soy.
Desde hoy, señoras y señores, de hoy en adelante, el Conde Ricardo Puch de Peñalver.
Por favor, Ricky Puch de Peñalver. Por favor.
Y dicen que yo soy...
Si tenías un marqués, que no tengas un conde.
Sí. Producción, ¿me puede checar qué es mayor en la aristocracia, conde o marqués? Me lo checa ahí. Googleélo, por favor. A ver, Ricardo Puch, por resultado.
Yo estoy con Héctor, ¿eh? Resultados, sí. Ajá. Estilo de juego, sí. Sí. Conocimiento de fuerzas básicas, sí. Y luego en las otras tres, más que cuestionarlas, me falta verlo. Yo creo que es en los momentos de apremio, de complicados, en donde puedes juzgar si un técnico maneja o no bien el vestuario. Si todo va marchando bien, pues se va facilitando. Siempre coinciden que los jugadores, cuando llega un entrenador nuevo, pues dan un poquito más, ¿no? Para no perder la titularidad o ganarla en el dado caso. Yo quiero ver a Cadena en un momento más apurado de Chivas para ver cómo maneja. De momento lo pongo en duda. Manejo de vestidor diría que no. Ah. Manejo de prensa no. Y evidentemente experiencia pues todavía le falta.
Ok, perfecto.
Por eso también está la decisión en duda, ¿eh? No. La directiva no ha decidido si lo deja o no, porque yo creo que también están evaluando ese tipo de cosas. ¿Y
a quién quieren, compadre?
Bueno, ya hablaron con cinco, pero imagínate. Se hablaron con cinco entrenadores.
Eso es cierto. Ricardo Peláez en este tipo de situaciones es más indeciso y nervioso que perrito en periférico. Esa es la verdad.
En carril de alta velocidad, ¿no? Uh-huh. ¿Con quiénes han hablado? Decía Jesús Bernal que con Diego Aguirre, un
hablaron
uruguayo.
De Diego Aguirre como el último, ¿no? Pero okay. Pues yo sé que también el Tuca Ferretti ya hablaron con él. Okay. Que tienen ahí en la vista gente
al
de Europa
Arcamón,
también.
A Lilini.
Se supone que el Arcamón y Lilini ya no, porque ya no, van a seguir en Puebla y Pumas.
Pero también creo que lo sondearon, los dos.
Por cierto, me informa la producción. Marqués es más que Conde.
¿En serio?
Sí.
Pero ya no hay Marqués, aquí hay Conde.
Sí. Ahora hay el Conde. En fin, pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Para los tres tiene que permanecer entonces prácticamente Cadena. Al volver, ¿quién le vendría mejor al tri del Tata Martino? ¿Es capaz de dejar a Hugo Sánchez y a Jared Borghetti en la banca el Tata? ¿Es capaz con tal de poner a Funes Mori? La convocatoria de la selección mexicana de fútbol. Guillermo Ochoa en la portería, Alfredo Talavera, Acevedo y Cota. Tanto de Santos y León respectivamente. Talavera que no tiene equipo, ¿eh? Que no tiene equipo. Bueno, así le pasó una vez al Conejo, de hecho. Defensas, Johan Vázquez, Aguirre, Kevin Álvarez, Angulo, Araujo, Arteaga, el otro Araujo, Domínguez, Gallardo, Moreno, Sánchez, ese es Jorge Sánchez, ¿no? Reyes y Montes. Medios, Edson, el Machín, el Guti, el Piojo, Antuna, Chávez, buena elección, Herrera, Pineda, Beltrán, Córdoba y Lira, Guardado, Lainez, Sánchez, Pizarro y Romo. Delanteros, Raúl Jiménez, Jesús Corona, Henry Martín, Santiago Jiménez, Marcelo Flores y Alexis Vega. A ver, en esta convocatoria no está el Pocho Guzmán, que ha tenido un tremendo torneo. Bueno, toda su vida con Pachuca ha sido un muy buen jugador. Aldo Rocha no está, uno de los mejores mediocampistas de contención mexicanos. El Tata sigue casado con sus ideas. Así jugasen estos, es probable que si al Tata no le gustan, no los lleva. No llevaría ni a Borghetti, ni a Hugo, ni a Saguiño, ni a García, Luis García, Negrete, Vela, Hernández, Hermosillo, Blanco, Peláez y Luis Flores. ¿Miento, compadre?
Pues no, yo creo que sí los llevaría si estuvieran en el momento. Sí los llevaría, o sea, sería el colmo.
¿Seguro? ¿No llevaría a Funes Mori en lugar de ellos?
Bueno, Funes Mori y 10 más, ¿no?
Ok.
El que haya tenido oportunidad de llevar alguno de esos a un mundial y no lo haya llevado es porque está loco.
Sí. ¿Y el Chichero Pietra?
¿Qué?
¿No lo lleva?
Ahorita ya no anda bien, ¿eh?
Ahora sí. No. Ahora es que sí, cinco partidos sin anotar, ¿no?
Yo he opinado mucho el torneo en donde estaba y para llevarlo no lo llevó. Ahorita menos lo va a llevar.
A mí me toca narrar los del Galaxy. El Galaxy se siente el Barcelona del 2009. Tocan y tocan. Y nunca llegan, caray.
Los que ya está borrando, los está borrando de veras, ¿eh?
Pues sí, porque
digo,
ya son
porque 30 el Chicharo ahí, ya sabemos que no lo va a llevar.
Borrado.
Pero el Chaca Rodríguez está borrado.
Borrado.
Hace rato que está borrado.
Okay.
Y luego también sabes otro que tiene borrado y también Salcedo con algún incidente ahí de disciplina,
sí,
pero también borrado, ya no. Y lo que es, lo que hagas, Víctor Guzmán, el Pocho, lo que hagas, no sirve de nada.
Y Aldo Rocha.
Y Aldo Rocha, lo que hagas, no sirve de nada. Bigón. Y Juan Pablo Bigón, lo que hagan, no sirve de nada.
A ver.
Porque esta es su lista y no los quiere llamar para no despertar inquietudes y ni presiones. Sí. No quiere. Él ya tiene sus 21 para
el mundial. Ya con eso se va a quedar.
Le faltan dos.
Ahora, Jorge Pietrasanta, empiezo contigo.
Sí.
Que además sé que te gusta que empiece contigo.
No, es igual.
¿Quién es mi consentido? ¿Quién es mi consentido? ¿De qué le hago caricia?
Tu mini-mi, Dionisio.
El celo de macho no es bueno, ¿eh? El celo de macho no es bueno.
¡Saludos, Dioniquín!
No está justificado. A ver, ¿qué delantero faltaría en el Tri? Cinco opciones, del 5 al 1. ¿A quiénes llevarías? Te doy las opciones que hay.
A ver.
Sí. Borghetti, Hugo, Saguiño, Doctor García, Negrete, Vela, Hernández, Hermosillo, Blanco, Peláez y Flores. Uh-huh. ¿Quiénes pondrías?
Yo creo que cualquiera es mejor de los que están ahorita.
Pues sí, o casi cualquiera, ¿no? Voy del uno, sí, tienes razón. Sí,
pon tus cinco primeros y ya.
Este Raúl Jiménez no es el Raúl Jiménez de hace 2 años, ¿eh?
Claro. Okay. A ver.
De hace un año.
Ajá.
Entonces, el Cuau.
Cuauhtémoc, ¿en qué sí. número?
En el 1.
En el 1, ok.
Sí.
¿Pero como centro delantero o dentro del
tema? Dentro de los delanteros, ¿no? Dentro de los delanteros.
Sí. Okay.
Sí.
Porque centro delantero Hugo Sánchez, número uno, ¿no?
La producción bueno, tampoco puso a Chicharito, ¿verdad? Bueno, pero sí puso a Vela.
No sé si uno, ¿eh?
Los que ya están retirados.
Antes Jared que Hugo como centro delantero de selección, sí, lejos.
Exacto, hay que reconocer la carrera de Hugo como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.
Hasta podrías poner a Chicharito ahí, porque ya es... Está retirado por el Tata ya.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno, por el Tata no, ¿no? Por John y por la gente de arriba del Tata.
Yo creo que también el Tata
a ver, entonces,
no se ha negado nada,
Bueno, sí. Ok, número 2.
¿Yo doy mi 2?
Sí.
Jared
Borghetti.
Sí.
Ok, número 3.
Hugo. Hugo, el macho.
¿Pusiste Hermosillo? Porque Hermosillo también
sí.
hizo.
Sí,
ahí está.
Número 4.
4. Al matador.
El matador. Número 5.
Y número 5.
Todos estos tienen muy buen nivel.
Carlos Hermosillo.
A ver, compadre, ¿para qué influyes la opinión de Pietra?
No estoy influyendo. No, es que me quedé viendo que está ahí ponen a Vela, pero pues Vela no se ha retirado. Pero ahí está, yo pondría esos.
Viene mi pregunta favorita. Ricardo Puch, ¿difieres o concuerdas?
Si quieres, para que no te canses, déjalo igual. Nada más yo pongo a Luis García en el lugar de Carlos Hermosillo. Los 4 primeros los dejo igual.
Los 4 primeros los dejas igual.
En el mismo orden.
Luis García, que fue el jugador más importante del primer lustro de la década de los 90 para la selección mexicana.
Sí, de acuerdo. Compartiendo todavía un ratito ahí con Hugo, ¿no? Hugo ya de salida, de hecho, van juntos al Mundial del 94.
El del 94 y fue de Luis García, ¿no?
Sí.
En fin. A ver, compadre.
Sí. Yo los dejo así también porque bien dicen lo de Cuauhtémoc con la selección se transfiguraba, o sea, era otro futbolista.
Okay.
Con selección nacional, yo creo que ha sido el que con la camiseta verde ha sentido más el color cuando juega en los partidos.
Órale, no me muevas.
Okay.
No lo veo tanto. Jared fue el goleador histórico muchos años.
Es el goleador histórico de partidos oficiales.
Sí, no, déjalo ahí también.
Okay.
Hugo también, pues Hugo no puede faltar. Y yo pondría en lugar del matador, que también lo hizo muy bien el matador, y es el goleador de mundiales junto con Chicharito, 4 goles cada uno. Yo pondría ahí a Hermosillo.
¿A Hermosillo?
¿Estás al matador y pones a Hermosillo? Sí.
Y Hermosillo lo pongo al matador lo pongo de quinto.
¿Y sacarías a Luis García? Explícanos tus movimientos, compadre, por favor.
Mira, Hermosillo es el mejor goleador mexicano de todos los tiempos en México.
Es un racional, no es una opinión, es un racional.
Es un numeral también,
claro.
Una estadística que cuenta, porque al final el goleador se define por los goles.
Por más que me digan, es que también inducen salida, presiona, recibe
espalda. ¿Pero no le fue mejor al matador o a Luis García en selección que a Carlos
Hermosillo? No, le fue mejor también a Chicharito y no lo podemos poner.
Bueno, pero no está el Chicharito retirado. De los que están en el ejercicio, lo revelado.
Si vamos a mundiales, por ejemplo, Cuauhtémoc no fue al mundial donde mejor estaba, para mí, 2006. Ahí es donde tenía que haber estado, no lo llevó la Volpe. Y yo creo que ese mundial era el mundial de Cuauhtémoc.
¿Tu amigo la Volpe no lo llevó?
No, es mi amigo, es el señor la Volpe, es un entrenador, no lo llevó al mundial.
Okay.
Pero bueno, Cuauhtémoc, sí, yo creo que cuando eliminatorias, ahí estaba, aún estando lesionado contra Jamaica, me acuerdo que venía de la gravísima lesión que tuvo y fue y sacó las castañas del fuego, metió 2 goles y prácticamente metió otra vez al Mundial a la selección mexicana. Entonces, por eso sí, aunque Borghetti es el goleador histórico, ajá, en partidos oficiales, bien sí, lo dices tú, pues también podría ser al revés, podría ser Borghetti primero, ¿no?
Okay. Ahora,
como dices tú, el Tata, si le agarra a alguno de ellos que no le gusta algo, pues no lo pone.
Ricardo Puch, tengo una pregunta, es una curiosidad, realmente.
Dale.
Si hubiese estado el Chicharito, del cual tú eres detractor y lideras el antichicharismo, si hubiera estado el Chicharito acá, ¿lo hubieras puesto?
¿Por encima de cualquiera de estos?
No, en el 5, cualquiera de los 5.
No, porque de hecho yo ahí no hubiera puesto...
De la selección,
¿no? Porque ahí yo no hubiera puesto a Hermosillo y hubiera puesto a Luis García. Y para mí son mejores delanteros cualquiera de ellos 5 que Javier Hernández. Ay.
Bueno, por lo menos admiro una cosa de ti. Eres congruente. De que lo detestas, lo detestas.
No, no tiene nada que ver el tema. De hecho, ni lo conozco personalmente. Okay. Evidentemente,
o
personalmente.
O sea, no, ¿por qué no meterías al mejor, al histórico?
Porque tú eres el primero que hace la diferencia entre partidos oficiales y partidos amistosos. Javier, muchos de esos goles fueron en amistosos. Y para mí, la calidad de futbolista de cualquiera de estos 5 o hasta 6, porque era más delantero Hermosillo que Javier, hubiera estado por encima de él.
Era más delantero mi grandote que Javier.
A mí sí.
Mi grandote es ídolo, ¿eh? Uno de los jugadores más importantes en la historia de la América, no se le reconoce.
Además era tu ídolo, supongo, porque tú en ese entonces le ibas a Cruz Azul, entonces claro. Hermosillo era.
Pero ¿sabes qué? La historia ha sido injusta con Hermosillo en América. De la primera generación de la América de los 80s, sí, este era de los ídolos, ¿eh?
Oye,
de los
ídolos. Salvo Hugo, que se come aparte porque sus goles fueron en otro nivel, salvo Hugo, todos los demás hubieran querido tener los goles que tiene Hermosillo en su carrera, ¿eh?
Pero mira, Hugo rectificó.
Y mira, luego dicen que soy antichicharito, pero todos los demás hubieran querido también tener los goles que tiene Javier en Europa.
Oh, pero ya esa aclaración.
Luego dicen que soy antichicharito.
Ya tiraste el veneno.
No.
Ya tiraste el veneno.
La nalgada y luego sobre la nalguita.
Sí, exactamente. Mejor no lo pudiste describir, Pietrasanta. Al volver, definir a la final de la Liga Femenil. Venimos con más. Fuera.
Contento, feliz. Como siempre lo digo, hoy hay que disfrutar.
Ustedes pudieron ver hoy unas Rayadas que durante los 90 minutos quisieron ganar el partido, propusieron.
El próximo rival, sabemos que es Guadalajara, pero hoy vamos a disfrutar un ratito aunque sea.
Hoy no salieron las cosas, listo. No me determina ningún resultado determina lo que son las Rayadas.
Esta fase de liguilla se vivió muy bien. Se vivieron los partidos muy intensos, defensivamente, lo vuelvo a repetir, supimos sufrir.
Creo que es un gran aprendizaje, hoy Monterrey no tiene otro camino más que ganar.
Más me voy con eso, con la personalidad del equipo para tener la pelota.
Definitivamente creo que dejamos cosas que hacer en la fase.
Vamos en buen camino y qué mejor ya ahora con esta final que se viene.
Hola, ¿qué tal Álvaro? Te saludo con muchísimo gusto. Vaya semifinales que nos dejó esta liguilla femenil con un equipo de Chivas que sacó la casta, hizo lo más complicado que era mantener a raya esa ofensiva del equipo de las Amazonas, que es impresionante con Uchenna Kanu, con Mia Fisher, con Stephanie Mayor y bueno, con compañía, ¿no? Parecía muy difícil poder hacerlo, lo logran hacer en casa y no es para menos, ya que el equipo de Chivas es la mejor defensa histórica de esta Liga MX femenil en 5 años, son las que menos goles han recibido en temporada regular, recibieron solamente 6, aunque en esta liguilla, bueno, recibieron ya el mismo número de goles, pero lograron aplicarse a hacer un partido perfecto, bien planteado por el Pato Alfaro, y así de esta manera, con el dramatismo de gol de último minuto por parte de Chivas, consiguen el pase a la gran final, donde se instalan de nueva cuenta para pelear por su segundo título de liga. En la otra semifinal, el equipo de Monterrey lo intentó, consiguió los 2 goles, sin embargo, bueno, pues ahí el segundo, un penal dudoso, con una mano de Yuriko que, bueno, pues dejó mucho a dudas, pero que al final es sancionado y bien cobrado por el equipo de las Rayadas. Pero les duró poco el gusto, ya que vendría Svedi Salazar 2 minutos más tarde a conseguir la anotación para dejar el marcador 2-1 y con eso darles, pues, la ventaja en el global. global 3-2, y con esto Pachuca, que llegaba como quinto sembrado de la tabla general, deja fuera a las líderes de la competencia y además vigentes campeonas. Una final que se estará repitiendo, fue la primera allá en la apertura 2017, y además se va a disputar de la misma manera, recibiendo primero en el Estadio Hidalgo y cerrando en el Estadio Akron. Aquella vez se impuso Chivas para conseguir su primera victoria. Estos equipos se han enfrentado también en este torneo en la jornada 1 con marcador de 4-1 para las Chivas, pero ojo que este equipo de Pachuca no es el mismo de esa jornada 1, tiene gran talento y gran calidad. Chivas parte como favorita, pero Pachuca levanta la mano para ser y seguir siendo la gran sorpresa de este torneo y coronarse también con su primer título. Así las cosas en esta final ya de la Liga MX Femenil. Regreso contigo.
Gracias, Marisa. Pausa en Fútbol Picante. Tras ella sigue la sequía de goles de Carlos Vela y de Javier El Chicharito Hernández. El Chicharito Hernández, al cual le invalidaron un gol y tiene una racha de 5 partidos sin meterla. ¿Qué está pasando, compadre, con Chicharito?
Pues entró en una mala racha. Por fortuna no es de lesiones. Ya ves que el torneo pasado andaba muy bien y empezó a lesionarse. Y luego fueron lesiones muy largas, muy largas. Esta no. Esta sigue jugando. Es el capitán del equipo. Se nota muy comprometido con el grupo a calificar y a tratar de ser campeones. Pero bueno, entró en una mala racha, sin anotar goles, ya hace varios partidos, pero va a recuperar, anda bien físicamente.
Es que es el problema, me toca transmitir, de hecho me transmito yo a los dos. El Galaxy, lo decías, y no es broma, tocan y tocan, y para trasladar el balón, parece fútbol de los años 80 o de los 70 o de los supercampeones, tardan como media hora en sus transiciones defensa-ataque.
Es cosa del técnico, ¿no?
Sí, sí, vale. Ahora también tocan, y el Chicharito lo ves moviéndose, y se abre, y se cierra, y los otros tocan, y tocan.
Ronaldo Cisneros, que era el cuarto o quinto delantero de las Chivas, lleve los mismos goles ya que Chicharito, ya es preocupante, ¿no?
Eso te pone muy feliz, ¿no, Ricardo Puch?
No me quita el sueño, la verdad, pero me parece que es normal. Yo he dicho muchas veces que Javier va a hacer esto, ya no es ese delantero regular, de ritmo, de goles constantes, ya es un futbolista como lo fue la temporada pasada, de una buena racha al arranque de temporada, después se le cruzó la lesión y no pasó mayor cosa con él, ahora parecía que volvía a arrancar bien y otra vez me parece que es un futbolista, está en una etapa,
no le dan la pelota,
está en una etapa de su carrera que es normal, no es ningún ataque contra Javier, claro. Está en una etapa de su carrera que sí. Así va a ser, mira, de repente va a marcar un par de goles y no más.
Yo estoy de acuerdo, el equipo jugaba distinto y por eso hacía más goles. Sí. En parte es eso, ¿no? Que ya no le llegan las pelotas, tiene que mover para todos lados, ¿no? Y en parte también creo que al final ya, él tenía la esperanza de ser llamado a selección, ya está desmotivado, ya sabe que no va a ir. No, y eso pues a cualquier ser humano le afecta, él ya sabe que no.
Y en el caso de Vela, cada partido juega una posición distinta.
Sí.
Un día de derecha, un día por el centro, un día de enganche, un día por izquierda.
Pero Vela está donde quiere estar. Él no quiere ser seleccionado.
Estas son las atajadas. Chelsea-Liverpool. Eduard Mendy, Ricardo Puch.
En la final de FA Cup, que se resolvió hasta los penaltis, con nuevo título para el Liverpool, había sido mejor en el trámite de partido y en buena medida no lo resolvió antes, pues por la actuación del arquero senegalés, que acá lo hacía muy bien.
¡Jurado! Fue mejorando, Jurado.
No, la detuvo con el pie. De repente no se ve, pero ahí está, mira, este se va a ver.
Este torneo, Jurado, fue de menos.
Muy bien, con el pie y luego ya la recuperó. Oh,
terminó jugando una maravilla.
Ahí está. Sí. Jugó muy bien la liguilla, muy bien.
Va a ser el arquero de Cruz Azul, ¿no? Ya fijo.
Están ofreciendo 4 años más de contrato, regresa Andrés Gudiño y me dicen que, según los doctores de Cruz Azul, si operan a Corona, es muy difícil que se recupere de la rodilla.
Y la una, Pietra.
Nunca falta, ¿no? Nunca falta el gran Francisco Guillermo. Doble, ¿eh?
Dos veces, ¿eh? Dos veces. La encuesta es América, el equipo más encendido de las semifinales. ¿Qué dice el pueblo? Que no. Han votado todos los chillermanos y los cachorritos.
Era lógico.
Era lógico. Era lógico cuando aquí dimos argumentos.
Ni uno.
Compadre, ¿sabemos algo del profesor Mario Carrillo?
Nada, nada.
¿No te ha escrito nada?
Pues me saluda siempre, es muy buen amigo.
Ya vuelvo a pronto.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.